Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.
¿Te has dado cuenta que cuando te preguntan en una entrevista laboral cuál es tu expectativa económica, no se refieren a cuánto deseas o sueñas ganar, sino a cuál realmente es tu valor en el mercado? Una vez se me ocurrió en mis primeras entrevistas en una consultoría en Monterrey, Nuevo León, México, pedir 4 veces de lo que valía en el mercado. Y tontamente aún tenía la esperanza de que me marcarían. Ya que al final de la entrevista me dijeron, nosotros te marcamos. Como reclutadores deberíamos preguntar cuánto quieres ganar. Como si tuviéramos, aquí hay lana para pagarle la risa a nuestros candidatos. Pero no lo sé, ahorita hablaremos de eso más adelante. Una reclutadora fue atropellada por un bus y esta muere. Su alma llega al cielo y San Pedro la recibe y le da su bienvenida. Pero le dice, a ver hijita, antes de que te acomodes, le dice San Pedro, ¿verdad? Tenemos un pequeño problema. Verás, no tenemos o nunca habíamos tenido antes un reclutador que haya llegado hasta aquí y no estamos seguros qué hacer contigo. Y la chica dice, la reclutadora, oh, ya veo, no pueden simplemente dejarme entrar ya. Le dice San Pedro, bueno, me gustaría, ¿verdad? Pero no puedo, hijita, déjame revisar porque tengo órdenes de arriba. Nos han instruido que te dejemos pasar un día en el infierno y un día en el paraíso. Y luego pues tú ya decidirás a dónde te gustaría pasar el resto de tu vida o el resto de la eternidad. En realidad, dice la chica, ¿no? En realidad pienso que preferiría el paraíso. ¿Para qué le hacemos tanto el cuento? Déjame entrar. Dice San Pedro, lo siento, hija, tenemos reglas. Y puso a la reclutadora en un ascensor o un elevador camino directo al infierno. Al abrirse la puerta del ascensor, ella descendió en un hermoso campo de golf. A la distancia se veía una casa club, así en fiesta, fabuloso, ¿no? Ese jardín verde con mucha fiesta, mucha botana. A su alrededor estaban muchos amigos, viejos colegas y todos vestidos impecablemente, felices y charlando. Y la recibieron a lo que le dieron todo, le dieron recordar viejos tiempos, le dieron sus mejores bebidas y le dieron muchos abrazos. Jugaron una ronda de golf, bueno, solamente tiros porque ella no sabía jugar golf. Así que luego disfrutaron de una maravillosa cena con la mejor langosta y los mejores vinos y ahí se encontró con el diablo, que parecía un buen tipazo y terminaron la velada riendo y bailando. En fin, terminaron tomando tequila del más caro. El tiempo pasó volando y llegó la hora de partir. Todos la saludaron, empezaron a llorar, la despidieron amigablemente y en la puerta del ascensor que la llevó, este elevador, la llevó hasta el paraíso donde estaba San Pedro nuevamente esperándola. Ahora es tiempo que disfrutes un día en el paraíso, le dijo San Pedro. Entonces ella transcurrió las próximas 24 horas en las nubes, cantando y tocando el arpa, viendo las nubes, los algodones, los ángeles y demás. Estuvo casi tan bueno como el infierno. Al final del día, San Pedro le dijo, ahora que ya has pasado un día en el infierno y otro en el paraíso, debes elegir, hija. A lo que dijo la reclutadora. Bueno, el paraíso es ciertamente adorable, pero la pasé mejor en el infierno, así que elijo irme al infierno. Y obviamente, pues San Pedro le acompaña otra vez al elevador o al ascensor y vámonos hacia abajo. Cuando se abrieron las puertas del infierno, se encontró parada frente a un desolado paisaje cubierto de basura y suciedad. Así como con maromas corriendo en el desierto. Sus amigos estaban vestidos con harapos y garras sucias, buscando comida entre la basura, así como mendigando. El diablo se le acercó y puso su brazo sobre el hombro de la mujer reclutadora. Y ella le dijo, no entiendo, dijo la reclutadora. El otro día había un campo de golf, un jardín inmenso, gente bien vestida, una casa club, comimos langosta, bailamos. Ahora hasta solo hay suciedad. Y mis amigos se ven miserables. El diablo la miró y sonrió. Y dijo, es que ayer te estábamos reclutando, hija mía. Ahora ya eres parte del equipo staff. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. Más sobre el tema, ¿cuánto vales en el mercado? Y para esto tenemos una invitada especial, a una licenciada en psicología con más de 7 años de experiencia profesional en el reclutamiento de tecnologías de la información. Diana Ramones, con quien compartiremos este tema. ¿Cómo estás, Diana?
Hola, muy bien, Fer. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de venir a platicarles un poquito sobre mí y sobre mis actividades en reclutamiento.
Excelente, excelente, Diana. Diana, ¿tú reclutas candidatos con la técnica del cielo y el infierno?
Pues yo creo que un poquito de ambas. No, no es cierto. Yo soy un angelito por completo.
Perfecto. Cuéntanos, Diana, sobre ti, ¿quién eres y de dónde saliste?
Ok, bueno, mira, pues yo soy originaria de Saltillo, Coahuila, aunque he andado un poquito para allá y para acá. He vivido en Monterrey, en Querétaro, en Mérida y bueno, ahorita estoy aquí en Saltillo. Estudié psicología en la Universidad Autónoma de Coahuila y después me dediqué a ser mamá de tiempo completo. Así que mi primera experiencia de trabajo fue en donde pudiera administrar mi tiempo, ¿no? Así que empecé en reclutamiento haciendo estudios socioeconómicos.
Muy bien.
Más o menos estuve ahí un par de años y después hice el cambio a reclutamiento tecnológico, pero como freelance por la misma razón, para poder administrar mi tiempo y estar maternando, ¿no? Estuve ya ahí como 4 años y hace 3 años inicié un proyecto propio de una agencia de reclutamiento, Aurean Blue, que
Excelente.
bueno, originalmente nos llamábamos Cool Testers, pero nos cambiamos el nombre hace ya poco más de un año.
Muy
Y bueno,
bien.
aquí andamos. Prestamos el servicio de reclutamiento de todos los perfiles involucrados en el desarrollo de software para todo tipo de compañías.
Excelente. Diana, ¿qué es reclutamiento con tus propias palabras?
Pues mira, para serte sincera, tengo muy romantizado mi trabajo. Así que, en mis palabras, reclutamiento es una muy afortunada conexión entre un buen aporte a la vida profesional del candidato y a la compañía que ofrece el proyecto. Pero bueno, en una definición más de diccionarios, pues es todo el proceso que se lleva a cabo para buscar y encontrar personas adecuadas para cierta actividad.
Ok, entonces hablamos de buscar, pero ¿cuáles son las cualidades que tú buscas en un candidato?
Ok, bueno, mira, no podría enlistar las cualidades que se buscan siempre se buscan ciertas cualidades, ¿no? Porque depende mucho del perfil. ¿Sí? Digamos, si te topas con una persona que está postulándose para una posición muy social, digamos un business analyst o un scrum master, pues se busca que tengan las habilidades de comunicación pues bastante elevadas, ¿no? Que sepa desenvolverse muy bien en una comunicación verbal. ¿Sí? En cambio, si estás buscando, por ejemplo, a un desarrollador, pues no es tan. Su perfil es más técnico, entonces no es tan requerido que tenga este tipo de habilidades sociales, ¿no? Pero bueno, mira, para hacerte así como un listado de lo que checamos, inicialmente se hace el filtro técnico, que revisamos que se tenga el conocimiento en lo que se supone se debe de tener, ¿no? Que tenga el expertise que se está buscando. Ya después de que se valida ese filtro técnico, se empieza a validar la oferta, ¿no? Que la oferta vaya de acuerdo a lo que se está buscando, a lo que está buscando el candidato, ¿sí? Que sea atractiva para él, que le aporte a su trayectoria profesional y que empate con sus proyecciones laborales,
Muy
¿sí? Y
bien.
ya por último, se revisan los soft skills, que ya es una entrevista más íntima, vemos qué tal se desenvuelve, su interés, su forma de resolver sus problemas, cómo es su carácter, digámoslo así, ¿no?
Ok, los soft skills te refieres a habilidades suaves, ¿verdad?
Sí, así es,
Muy
¿no?
bien.
De cómo se desenvuelve como interpersonalmente, ¿no?
Muy
Ya
bien.
con sus relaciones con los demás. Y bueno, esas son como que las 3 áreas que se revisan en un filtro. Pero ya tanto así como que cualidades depende mucho del perfil. Si estás buscando un perfil que va a tener mucho contacto con la gente, que va a tener subordinados, pues se busca que tengan habilidades de liderazgo o de comunicación, ¿sí? Cuando ya es un perfil muy técnico, pues se revisa más que nada los conocimientos técnicos, que sea el experto en la herramienta o el experto en en tal metodología.
Perfecto. Tengo esa curiosidad. ¿Cómo es posible que un reclutador dé exactamente lo que se está buscando en el mercado? Yo te pido un Scrum Master. Tú tienes que conocer cuáles son las cualidades del Scrum Master, su descripción, el job description que generalmente piden ustedes. Pero ¿cómo empiezas a estudiar el perfil? ¿Empiezas a estudiar todas las cualidades del 360 grados de la posición para poder dar con ella?
Sí, de hecho, pues nosotros como reclutadores siempre tenemos que estar como capacitándonos en en todas las tecnologías, en tener bien claro cuál es el rol, cuáles van a ser las actividades, cuál es el proceso desde que se inicia el proyecto hasta que se acaba, para saber cuáles son las actividades que va a estar realizando cada perfil. Entonces, es difícil si tú no conoces exactamente qué es lo que hace un Scrum Master en un equipo o cuál es la función de un líder técnico, de un líder de equipo o de un manager, es difícil que tú puedas dar con la persona correcta. Entonces, sí tenemos que estar bien involucrados en conocer todo el proceso y tratar de meternos en las actividades de cada perfil para poder encontrarlo.
Excelente. ¿Te ha pasado que los candidatos suban o intenten subir su valor en el mercado?
Pues mira, lamentablemente sí. Sí, y es mucho más frecuente de lo que me gustaría. Bueno, mira, a mi experiencia, lo hacen por dos razones, ¿no? La primera es porque ellos están convencidos de que su conocimiento lo vale, ¿no? Lo que se espera es de que digan, ¿sabes qué? Sí tengo poquita experiencia, pero yo sé que soy muy bueno. Y entonces ellos hacen este tipo de acciones pensando en que pueden convencer al entrevistador, ¿no? De que van a llegar con el entrevistador técnico, van a preguntarles y les va a decir, ¿sabes qué? Te contesté todo y súper bien. Y entonces que el entrevistador diga, ¿sabes qué? No me importa que esté un poquito caro, lo vale porque sabe mucho. Pero la verdad es que eso no es una posibilidad. Ya. ¿Por qué? Porque hay tabuladores en la empresa. Muy bien. ¿Sabes qué? Con tantos años de experiencia no puedes acceder a más de tal cantidad. Okay. Y también porque las posiciones siempre tienen como un rango o un tope de presupuesto, ¿no? Entonces, si te sales de presupuesto o te sales de tabulador, no se va a dar seguimiento a tu proceso, ¿no? Okay. Entonces no vas a tener la oportunidad de tener una entrevista técnica ni de convencer a nadie, ¿no? Y la segunda razón por la que yo he visto que lo hacen es por el chicle y pega, ¿no? Si no me lo dan, yo no estoy buscando trabajo, estoy contento donde estoy, no necesito un cambio, pero si me lo dan, me cambio. Esto tampoco es una buena idea porque estás quemando cartuchos, ¿no? Cada vez que eres contactado para una posición con una compañía, se hace un registro en donde se lleva todo el historial, ¿no? Cómo fuiste contactado, cuándo contestaste, cómo se llevó a cabo la entrevista. Y uno de los temas importantes es tu expectativa económica, ¿no? Entonces, si tú ya tienes en tu historial que con 2 años de experiencia estás buscando 40,000 pesos, no te van a tomar en cuenta para esa posición ni para futuras posiciones porque ya está ahí el dato. Entonces van a decir, no, ¿sabes qué? Él está muy caro y te van a descartar. ¿Sí? Entonces no es buena idea ni para uno ni para otro.
¿Y qué haces en esa situación? ¿Los descartas o les dices, a ver, compadre, te voy a ubicar, tienes que meterte a este presupuesto o a este tabulador? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo manejas?
Mira, realmente en ese tema no me gusta meterme mucho. Siento que es muy invasivo porque, pues bueno, yo quién soy para decir, ¿sabes qué? No lo vales o sí lo vale, ¿no? Si veo que son muy, muy juniors, porque de hecho este tipo de situación se presenta mucho en perfiles junior, ¿no? Alguien ya más senior ya se sabe mover en el mercado, ya sabe, pues, negociar, ¿no? Digámoslo así.
Ok, muy bien.
Si veo que sí tienen buen perfil, pero están regándola en el costo, sí les hago el comentario, ¿no? De, ¿sabes que estás un poquito elevado para tus años de experiencia? Y les digo más o menos en los rangos en los que se debería de andar moviendo, y ya si él tiene la iniciativa de decir, bueno, ok, mándame con tanto, entonces ya lo envío. Pero así de, ¿sabes qué? Bájate, ¿por qué no? No, siento que sí es muy invasivo. Y te digo, en ya perfiles senior no se presenta esta, sí hay uno que otro, pero no es tan común. O sea, siempre es como un reflejo, y es que se nota mucho, ¿no? Es muy obvio cuando inflan su sueldo actual o cuando inflan su expectativa económica, es muy obvio. Y regularmente, o sea, están evidenciando que no saben moverse, ¿no? Es que claro, son juniors.
Sí. ¿Y se molestan si los pones en su lugar o lo toman bien?
Como te digo, no les insisto mucho, entonces no lo ven como una molestia, pero sí me ha tocado que se molestan por ejemplo, por el esquema de contratación, ¿no? De, ay, es que yo quería un esquema por hora, o que el pago es en pesos, ah, yo lo quería en dólares, que es en dólares, ah, yo lo quería en pesos, o es que acá tengo prestación de carro y allá no, y como, ¿sí me explico? Ya, y pues bueno, en ese tipo de aspectos, pues nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? O sea, las prestaciones son así y pues ya no se pueden mover, ¿no? Sí hay cierta flexibilidad, ¿no? En negociar tal o cual cosa, pero en conjunto, pues, o sea, las cosas son así, no se puede cambiar un esquema de contratación, pero en eso de que me digan, no, es que yo sí siento que gano esto, no, es más por los esquemas de contratación o las prestaciones, de es que yo quiero tal prestación.
Una vez llegué a una empresa pidiendo trabajo y me lo dieron, pero les pregunté qué prestaciones tienen, me dijeron, te vamos a prestar una laptop para que te pongas a trabajar. Diana, vamos a irnos a una pausa, pero antes de la pausa te voy a hacer una pregunta para que me la contestes después de esta pausa. ¿Cuál es el día a día laboral de Diana Ramones? Sobre esto, después de la pausa, ¿te parece, Diana?
Ok, muy bien.
Vamos a una pausa, gracias.
Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software.
Regresamos de la pausa. ¿Cuál es el día laboral de Diana Ramones? Cuéntanos, Diana.
Pues bueno, ahorita no hago nada por el coronavirus. Nada, bueno, pues mira, primero pues tenemos una junta diaria tipo Scrum, okay, en donde vemos lo que vamos a hacer, ¿no? Ya sabes, qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy y si tenemos algún bloqueo, ¿no? Ya después de la junta, pues cada reclutador trabaja en las posiciones que tienen asignadas. Si hay que generar documentación, pues se genera la documentación, se actualizan los bolsos de trabajo. Y bueno, lo más importante, buscar y contactar a los candidatos, ¿no? Hacerles llegar la información y hacerlos screening a los que se lleguen a postular. También semanalmente tengo una junta con los clientes en la que revisamos los estatus generales de los candidatos activos y también donde me dicen las prioridades de búsqueda, ¿no? O sea, puede que tengamos varias posiciones abiertas y me dicen, ¿sabes qué? Pero me urgen primero tales, ¿no? O, por ejemplo, se da mucho de... para poder contratar a los Java necesito primero 3.NET, ¿sí me explico? Entonces primero sí. Son como que condicionales, primero unos y luego otros, eso también lo definimos en esa junta. Y pues bueno, con esa información yo planeo todo el trabajo de la semana, ¿no? Pero pues básicamente el día a día es buscar y contactar.
¿Y tú utilizas también eso que algunas agencias usan, que ponen la foto de modelos en los LinkedIn para atraer más gente y conectar, o utilizas tus propias estrategias diferentes?
No, la verdad es que no utilizo eso de los modelos. Ni siquiera sabía que las...
Sí, ya sé. Yo caí en eso, por eso pregunto. Bueno, o sea, yo le di clic a conectar. Muy bien.
No.
Muy bien, Diana. ¿Quiénes piden más lana, Diana? ¿Las mujeres o los hombres?
Bueno, mira, más o menos un 25% del total de los candidatos son mujeres. O sea, sí son muy poquitas. Okay. Y realmente no hay una gran diferencia en cuanto a los sueldos. Quizá no he notado algún otro dato, porque como se postulan muy poquitas, pues no podría hacer una comparación, ¿no? Ya. Porque siempre son más hombres y mujeres, sobre todo en el área tecnológica. Pero, por ejemplo, hace un par de años sí me tocó reclutar una gerente de recursos humanos para una compañía de software.
Ok.
Y en ese caso, la mayoría de los postulantes sí eran mujeres. Ajá. Y los sueldos eran de los más altos que yo he llegado a ver.
Muy bien.
Eran más elevados que un desarrollador, por ejemplo.
Wow.
Pero sí depende mucho de la posición.
Háblame sobre algún reto que hayas enfrentado recientemente con algunos de tus clientes.
Coronavirus. Sin duda, esto de la contingencia ha sido bastante difícil. Ahorita sí estamos muy lentos en la continuidad de los procesos.
Claro.
Todas las posiciones en el extranjero se detuvieron y bueno, yo creo que sin duda es el reto más grande que nos hemos enfrentado, esto de el coronavirus. Y pues bueno, ¿qué más queda, no? Más que soportar y pues tener mucha paciencia para los procesos. Pero bueno, mira, antes del coronavirus, yo creo que el reto más grande que he tenido ha sido en varias ocasiones, que sí me han topado un par de veces, el equipo técnico. que hace las entrevistas técnicas. Ajá. Es bien difícil cuando se me ponen quisquillosos. Sí, me ha pasado de que les estoy mande y mande personas y me lo rechazan en la primera entrevista. No, es que le falta esto y ahí vamos. A ver, necesitamos una junta. Y a ver, ¿qué es lo que están buscando? No, pues necesito tal y cual cosa. Y luego les mando al candidato ya con esas cosas y me regresan con otro skill nuevo. Y yo, ah, ok, y ahí vamos. Y les vuelvo a mandar y me lo vuelven a rechazar. Y sí, cuando se me ponen bien quisquillosos que les estoy mande y mande personas, eso ha sido como que lo más difícil, ¿no? El tenerme que poner de acuerdo con los técnicos de la exposición.
Impresionante. ¿Y cuál es el momento más chusco o penoso que has vivido en una entrevista con tus candidatos?
No, hombre, ¿por dónde empiezo?
Al parecer son varios, ¿no?
Sí, de todo, me ha pasado de todo. He dejado micrófonos abiertos, he confundido nombres, no. Me han dado ataques de risa en plena entrevista. No, no, no. Me han contestado las esposas celosas de ¿tú quién eres y por qué marcas? En una ocasión, un candidato andaba en Bélgica. Ajá. Y me contestó ebrio, porque allá era de noche, entonces me contestó ebrio y así. Otro también me contestó cuando estaba llevando su carro al taller, entonces era así como que, ay, ¿cuántos años tienes de experiencia en tal cual? Y, ah, por favor, el filtro de aceite y cosas así, ¿no? Entonces sí me ha pasado, pero de todo. Sí, oh, sí, no. Sí es muy gracioso, pero... Pero ya después, con el tiempo, agarras tu callo y ya no te atacas de risa en plena entrevista.
Y no dejas los micrófonos abiertos.
Sí, ya sé. Siempre revisas
eso. Cuéntanos un poquito sobre esto que mencionaste, que me generó mucha risa. Yo creo que a los que estamos escuchando este podcast nos interesaría un poquito más abundar en cómo está eso de la vieja celosa que te marcó.
Sí, bueno, mira, me ha tocado desde que les estoy marcando. Y me contesté, ¿y por qué estás marcando? Y yo, ah, pues mira, me presento, ¿no? Soy Ana Ramones, le estoy marcando quiero hablarle sobre una oportunidad laboral, bla, 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 bla. Dicen, pues no, no estoy interesado. Y me cuelgan. ¿No? O por ejemplo, tuve otro candidato que llevaba el seguimiento a través de WhatsApp. Oh. Entonces, en la conversación normal de, ah, sí, que tu entrevista, que bla, bla, bla. Me empieza a marcar, a escribir y me dice, ay, es que mira, tal persona está ahorita en el hospital, yo soy su esposa, pero dime a mí, ¿no? Y me empieza a interrogar, ¿y de qué es la posición? ¿Y en qué van? Y esto y lo otro, ¿no?
La esposa pero dominante, sí. La esposa dominante.
Sí, así, no sé si realmente era la esposa, porque bueno, era por WhatsApp, pero o sea, de que sí se ponen bien intensas, sí.
Bueno, sí hay mujeres tóxicas y también hombres tóxicos, ¿no? Sí, como sí. El tipo que va a la terapia y le dice el doctor, le pregunta, ¿no? El terapeuta, ¿y usted lo domina a su esposa? Y voltea con ella y dile que sí, dile que no, ¿no? O sea, le da la respuesta, le digo, espérate, compadre, ¿no? Sí. Muy bien, Diana, ¿tú buscas candidatos basándote en un checklist y si no cumple un solo punto, ya lo descartas o le dices fortalece aquí, fortalece acá?
Bueno, mira, sí tenemos como los skills prioritarios o mandatorios que no se pueden modificar, ¿no? En donde, pues, sí, o sea, de que, por ejemplo, las posiciones requieren inglés, entonces, pues, sí. O, por ejemplo, las posiciones que son para el extranjero que requieren que esté titulado, pues, sí, también. Pero realmente todos los demás skills que no son mandatorios sí se pueden verificar ya en una entrevista o se pueden dejar de lado, ¿no? Pero sí nos guiamos por una lista de necesidades, ¿no? De conocimientos necesarios.
Perfecto.
Por ponerte un ejemplo, si estás buscando a un tester de automation en Selenium y Java, bueno, puedes decir, ah, bueno, con que tenga Selenium y Java, ya lo demás que sepa Scrum, que sepa Continuous Integration o XY, ya lo puedes revisar después, porque no es mandatorio.
Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es el éxito de un reclutador?
Para mí el éxito es cuando se contrata a un candidato al que de verdad le representa una mejora en su vida, ¿no? Alguien que venía de una empresa pequeña o que estaba mal pagado y que tuvo un incremento económico considerable, o alguien que buscaba participar en un proyecto con cierta tecnología y en este proyecto que se le está dando va a tener la oportunidad. Es decir, que tenga un cambio que le represente un antes y un después. Así sabes, todo fue mejor después de que me contrataron en tal lugar. Eso para mí es el éxito.
Wow, impresionante. Muchas gracias por compartirlo. ¿Cuál es la peor chamba de un reclutador? La parte más tediosa.
Yo creo que buscar requerimientos bien especializados, pero con un poco presupuesto, ¿no? De cuando te dicen, ¿sabes qué? Necesito a una persona así de un montón de skills y luego, pero el tope es de tanto y, ay, ¿cómo se batalla, no? Sí, de sí encuentras el perfil, pero ahí cuando estás limitado, cuando sabes que cuesta más un perfil de esos y que va a estar bien difícil que encuentres a alguien con ese perfil y que entre dentro del presupuesto. Yo creo que eso es lo más difícil. Bueno, eso por lado de los clientes, ¿no? Y por lado de los candidatos, cuando te aceptan una contraoferta en su trabajo, ¿no? Que tú les envías la oferta y ya teniendo en la mano van y se la presentan ahí mismo en su empresa y mejóramela y se la mejoran y dices, ¿no? ¿Sabes qué? Bye.
Sí, te usan de trampolín. No. Te usan de trampolín.
Sí, fíjate, una vez me pasó. Era una posición en que necesitaba relocalización. Uh-huh. Entonces ya se habló en este caso era una mujer. Ajá. Estaba embarazada. Y ya, total, hicimos todo el proceso. Dentro de las prestaciones se llevaba una cantidad, cierta cantidad para la renta, porque como iba a vivir en otro estado, pues se le daba para la renta. Se le daba un bono de renta y un bono para comidas.
¡Wow!
Y el bono del avión, ¿no? Se le pagaba el avión. Bueno, total, llega el día, como estaba en otra ciudad, el contrato se iba a hacer el mismo día que se iba a presentar a trabajar, ¿no? Entonces llega el lunes y resulta que dice allá, no, pues es que yo no venía a hacerme una reubicación, yo nada más venía a firmar contrato y me regresaba.
Ok.
Entonces, y le digo, o sea, ¿y de dónde sacaste esa información? O sea, en ningún momento se te mencionó que era desde tu lugar de origen, ¿no? Y no sé, yo creo que igual también pensó chicle y pega, ya estando ahí, pues ya no me van a decir que no. Y pues, órale, otra vez todo el proceso, pues para atrás, ¿no?
Excelente. Y ahora vamos a conclusiones. ¿Qué podemos concluir de este tema? ¿Cómo podemos definir cuánto valemos en el mercado? ¿Qué nos podrías recomendar a los candidatos que te están escuchando?
Bueno, mira, yo creo que una buena guía es guiarte más o menos, por ejemplo, en un perfil de 1 a 4 años, buscar un incremento de tu sueldo actual de un 10 a un 15%. Ya después de los 5 años de experiencia, que es cuando ya se te considera un experto, en tal o cual skill, ya puedes solicitar incrementos de tu sueldo actual desde un 20 hasta un 30%. Pero la forma ideal para saber cuánto vale tu experiencia es que la compares con los sueldos de otras personas con tu mismo perfil. Y bueno, nosotros hace un par de meses en nuestra página hermana Cool Testers publicamos nuestra encuesta de salarios 2019.
Excelente. ¿Pudieras darnos la referencia, por favor, de esa página?
Son las comparaciones de los sueldos de toda Latinoamérica y principalmente en México, con variables que van desde los años de expertise, si sabes inglés, si tienes certificaciones, qué tipo de tester eres. Está muy interesante y la puedes encontrar en cooltesters.com.
Excelente.
Ahí está todo el detalle.
Muchas gracias. Bien, vámonos a saludos a los oyentes. Saludos a todas las personas que amablemente nos escuchan. Saludos a Alberto Morales de Querétaro. Saludos a Franco Díaz de Bolivia. Saludos a Maximiliano Mirabella de Tepic. Saludos a Oscar Castillo de Perú. Saludos a los alumnos, maestros y directivos de la Universidad Tecnológica de Querétaro, de la UTEC. Y a todo el público que amablemente nos escucha y sigue en Spotify, Anchor y las plataformas de podcast. Dale seguir, por favor. Muchas gracias por sus valiosos comentarios, felicitaciones y aportaciones. Diana, ¿deseas mandar algunos saludos?
Sí, bueno, quiero mandar un saludo a Miguel Hernández, que nos está escuchando, y a todo el equipo de Aura Blue.
Excelente, saludos para ellos. Es momento de despedirnos. Gracias, Diana, por tu valiosa aportación en este podcast.
No, hombre, muchas gracias a ti, Fernando, por invitarme y ahí muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que me invites otra vez.
Claro que sí, hay mucho de dónde cortar en este tema de lo que es la reclutación y todo lo que has vivido, ¿no?
Sí.
y vives día con día. ¿En dónde te pueden encontrar en las redes sociales, Diana?
Bueno, mira, estoy en Facebook como Diana Ramones, igualmente en LinkedIn, Diana Ramones, y también pueden ver las posiciones o publicar posiciones en nuestra bolsa de trabajo Software Destiny Web, es una página de Facebook, o nuestra página web, aureanblue.com.
También este podcast será transmitido en Café Talks, en Anchor, en Spotify y en otras redes sociales como YouTube Hanson QA, Facebook Hanson QA, Instagram.com Hanson QA, Twitter Hanson-QA y LinkedIn en Hanson QA y TikTok. Gracias amigos y amigas por permitirnos estar en sus oficinas, coches y casas. Les mando un fuerte abrazo, se despide de ustedes su amigo Fernando Carrillo. Nos vemos la siguiente semana y hasta pronto. Hasta luego, Diana.
Hasta luego, Fer. Muchas gracias y muchas gracias a todos.
Gracias, hasta luego.
Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.